Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula, en el estudio de Grupo Fórmula, en la Ciudad de México. Me acompañan esta tarde Bernardino Esparza.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo muy bien.
Qué
muy bien,
bueno.
Muchas gracias.
Me da gusto.
Como siempre.
Vero Rey Jr.
Eduardo, ¿qué tal, Bernardino? ¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal?
A ver, hoy estamos viendo que lo que ocurre en otro lugar del mundo nos afecta. Porque hay gente que a veces habla, y muchos de nuestros gobernantes los incluyo, como que hablan de México y México está en otra galaxia. Y en otro sistema solar, no, en otra galaxia. Vamos a toda madre, vamos así, vamos allá. Y curiosamente el mundo va mal, pero México va bien. A ver, ayer en la noche y hoy Israel ha bombardeado lugares en Irán, pero unos bombardeos. El bombardeo de ayer fueron 200 aviones de estos F no sé qué gringos ahí, pero de comandera israelí, bombardeando lugares donde Irán está desarrollando sus armas nucleares. Irán decía que no lo estaba haciendo, pero el último diagnóstico de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo: sí están con un plan de desarrollar armas nucleares. Israel siempre ha dicho, no vamos a querer que Irán tenga armas nucleares. Estados Unidos lo ha dicho, Europa lo ha dicho. Nadie quiere armas nucleares en manos de unos musulmanes fanáticos. Porque Irán está gobernada por unos musulmanes fanáticos. Punto, es una teocracia. Bueno, entonces, pues llegó Israel y mandó sus bombas, pum, 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 pum. Destruyó muchas de las instalaciones nucleares. Mató, creo que es al tercer comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria que se echa al hilo. ¿No? Y no hay que olvidar que la Guardia Revolucionaria es el ejército de la República Islámica de Irán. Ahí, para estar en la Guardia Revolucionaria tiene que ser un fanático. Si no, no entras. Te mandan al ejército. Bueno, se lo echaron. Y a otros dos generalotes también se lo... Creo que al jefe del Estado Mayor del Ejército. Bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos importa y nos preocupa? Porque Irán es un gran productor de petróleo. Y que por el estrecho de Irán, bueno, el estrecho de Hormuz, que controla Irán, pasan una tercera parte del petróleo todos los días. Automáticamente, con esta noticia, el petróleo se fue para arriba. El Brent, más del 12%. El West Texas, 8%. Obviamente, el petróleo de México también aumenta. Las bolsas de Europa hacia Estados Unidos se fueron para abajo. El oro, el dólar, el yen y el franco suizo para arriba. El pesito mexicano perdió. Pues claro, porque si el dólar se fortalece, el peso pierde. El dólar se debilita, el peso gana y nos presumen que tenemos un superpeso. ¿No? La bolsa de valores retrocedió también poquito. Entonces, ¿qué está pasando? Que si el petróleo se encarece, uno diría que bueno para México. Sí, pero en México tenemos un problema, las gasolinas. Porque ahí tenemos el adefesio que construyó el Aldeano en Tabasco, que sigue sin producir lo que se necesita. Nos costó lo doble de lo que iba a costar, y ahí está. Seguimos importando la mayor parte de las gasolinas que tú, que yo, que tú, le echamos a nuestros coches. Lo que el transporte de mercancías y productos le echan a sus tanques. Entonces, si va para arriba el petróleo, va para arriba la gasolina, y si va para arriba la gasolina, va para arriba el costo del transporte, y si va para arriba el costo del transporte, va el costo de todos los productos y bienes que consumimos. Así de fácil. ¿Y qué ocurre? Que la inflación, que de por sí lleva 3 meses al alza, o 4, pues se verá al alza otra vez. Y cuidado, la tasa de interés ya no sirve para contener la inflación. Ya la vimos. Desde que la empezaron a bajar, yo dije, cuidado, cuidado, que si le empiezan a bajar, la inflación se va a disparar. No me hicieron caso. Y la siguieron bajando del 11 al 8,5% y no sirvió de gran cosa. Ok, entonces la crisis en Medio Oriente afecta a todo el mundo, pero afecta más a países como México, donde el gobierno tiene dinero porque los gobiernos de la República, sean del PAN, sean del PRI, sean de Morena, se han negado a discutir y a aprobar una gran reforma fiscal que le permita al gobierno recaudar más fondos. No tenemos. Más de la mitad de la mano de obra de la gente ocupada en México está en la economía informal. Los sueldos son bajos. Entonces, dependemos del petróleo gringo para nuestra gasolina. La moneda es frágil, va y viene según el dólar. Entonces, esto nos puede doler muchísimo si hoy paran estos asuntos. Los expertos dicen que para regresar a la normalidad se tarda uno entre 3 y 4 semanas. Si siguen los bombazos, porque Irán además mandó hoy cientos de cohetes y cientos de drones, algunos atinaron, otros no, contra Israel. Entonces, la costa gacha. Y si a esto le aumentamos los aranceles del chiflado de la Casa Blanca, la incertidumbre económica, estamos yendo de mal a peor. Y no es que sea yo un pesimista, soy un optimista bien informado, que es diferente.
Sí, menos. Y fíjate, Eduardo, tú lo que acabas de decir es totalmente cierto. Yo también veo con ese optimismo informado, que no es pesimismo, pero es un cóctel de la tormenta perfecta.
Sí lo es.
Y mira, voy a decir una cosa que a lo mejor algunas personas me dicen que he exagerado, menos bájale.
Problema de esas personas.
Todo se puede traducir, Eduardo, en una baja de las condiciones generales de la población de este país. No quiero decir empobrecimiento, pero una baja en las condiciones
generales. Hay empobrecimiento. A ver, no están llegando las remesas como iban a llegar. ¿Sabes cuánta gente que comía de 2 a 3 veces por las remesas que no le llegan? Va a comer 2 veces, en vez de 3. O sea, esto es grave.
Muy grave.
Porque hay que entender lo que es México. Nuestros gobernantes, y aquí mismo lo decimos, somos la economía número 15 del mundo. La 13, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Y qué padre. Pero si dividimos toda la economía entre los mexicanos que somos, somos la economía entre las 66 y las 70 por el famoso Producto Bruto Interno per cápita. O sea, somos un país pobre, no nos hagamos tarugos.
Así es.
Con muchos problemas, Bernie.
Eduardo, pues ya la bronca está encima. Desafortunadamente en estas bombitas o bombazos, mejor dicho, hay pérdidas también de muertes, ¿no? Hay vidas.
Sí,
en este caso hay muertes, lógico. En este caso, desafortunadamente. Pero la bomba ya la tenemos aquí en México.
Algunos eran ingenieros nucleares viendo cómo armaban la bomba, ¿no?
Sí, digo, sí, bueno, pobrecitos. En este caso, pues esas...
Pobres que los mataron. Sí,
ya están así. Pero tenemos la bronca nosotros en México.
Claro que tenemos,
o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer a partir de este momento? O si no es, ¿qué es lo que teníamos que haber hecho ya anteriormente?
En México debería haber hecho muchas cosas desde que Trigarante entró a la Ciudad de México.
Sí. Oye. Bueno, la reforma fiscal, Eduardo. ¿Será tiempo de hacer ya una reforma fiscal?
Oye, nunca es tarde.
Ya será tiempo para prever,
sí, claro,
y prevenir todas estas
no,
circunstancias.
Ya no
vas a prevenir nada.
Pero
sí,
el gobierno tiene que hacerse más fondos. No le alcanza al gobierno. El aldeano que nos gobernó anteriormente dejó una deuda, un déficit fiscal del tamaño del mundo. La presidenta Sheinbaum va cortando gastos porque del 5.9 del déficit lo tiene que bajar al 3.9.
Uh-huh.
Y es un sacrificio fuertísimo. ¿Por qué crees que le dice a los de la CENTE, no les puedo pagar más?
No,
si estuviéramos nadando como en las épocas de que la abundancia y el petróleo era todo para México, claro, denle su 100%. No, ya no se puede. No hay dinero.
No hay.
Y nomás párate. Llega la presidenta a un hospital de IMSS Solidaridad que le grita a los médicos y las enfermeras, no hay medicinas,
¿sí?
No hay equipo, no hay esto. Y ella va a inaugurar un hospital y los que la llevan no se preocuparon de que por lo menos en ese hospital hubiera, ¿no?
Sí, no,
o sea, ¿quién, qué equipo, ¿no? De repente.
Sí, sí, sí. Y enfatizar, Eduardo, que México no es una aldea aislada, todo está íntimamente interconectado.
Claro.
Y nosotros lo resentimos más porque somos vecinos de Estados Unidos. Todo lo que pasa en Medio Oriente, que mucha gente puede decir, bueno, a mí la guerra, ¿qué?
No.
O sea, cuando empiecen a sentir menos dinero en sus bolsillos, ahí es donde van.
Aunque no estuviéramos avecindados Estados Unidos.
De todos modos.
Hoy en Brasil también entraron una broncota también por lo de Irán.
Sí.
Todo el mundo, nadie se zafa. No. Porque el petróleo, nos guste o no, sigue moviendo al mundo.
Así es.
Y México despilfarró su fortuna petrolera, después despilfarró una lanota en una refinería que no refina. El mundo al revés.
Pues sí.
Vamos a los mensajes y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Exactamente 16 minutos después de la hora. Hoy en la conferencia de prensa se echó una ponencia muy amplia, Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo. Es muy animosa, tengo que decirlo, muy animosa, muy optimista, platique, gráficas, etcétera, buenos planes, hay que decir buenos planes. Faltaron algunos datos que aquí le vamos a recordar a la secretaria. ¿Por qué? Porque los números se manejan de alguna manera, se manejan de otra. Y la obligación de este programa y de nosotros es que la gente tenga el panorama amplio.
Así
no ves el panorama estrecho que los funcionarios nos dan. Uh-huh. Ahora, no quiero criticar nada de lo que hizo y dijo hoy la secretaria de Turismo. Yo la escuchaba y lo veía muy bien, me dio una muy buena impresión. Ella, en serio, es esta nueva generación de funcionarios.
Es la más joven del gabinete.
La más joven, pero... Híjole, como que debería tener la energía, algunos del gabinete deberían tener su energía.
Uh-huh.
¿Qué energía? Además sabía todo, lo estaba diciendo. O sea, no era la, como muchos llegan y leen, en el año 2025, dos puntos. O sea, sí, la verdad es que a veces aburridísima la mañanera porque los miembros del gabinete leen lo que estás leyendo tú en la pantalla.
Sí, eso,
no
sí.
Le echan creatividad, nada.
Sí, sí, sí.
Y hay que decirle, Josefina Rodríguez hoy le echó muchas ganas, tuvo muy buena información, pero, a ver, Venus.
Pero, yo voy a cuestionar dos cosas, Eduardo.
Primero di lo que dijo, qué malo eres.
Bueno, lo que dijo es que México es una potencia turística y que somos el lugar número 6 del mundo con 45 millones de visitantes en el año pasado, lo cual es muy bueno, yo no te voy a decir que no. Nada más que esto no se puede controvertir. En número de visitantes, pues sí está México en el sexto lugar. Pero si uno hace un análisis un poco más penetrante y se pregunta cuáles son las entradas, qué es lo que esos turistas vienen a gastarse y qué dinero dejan en el país.
O sea, lo que se llama el gasto promedio por turista.
Entonces nos vamos a dar cuenta que México... O sea, no está ni siquiera en el top 10 o en el top 15.
Está el número 25, de acuerdo a los datos que yo obtuve del Organización Mundial del Turismo.
Sí, sí, sí. Entonces imagínate, Eduardo, lo que importa, me voy a oír materialista, lo que importa es el dinero. O sea, tú mides algo en la función de la riqueza que te produce. ¿De qué sirve que vengan millones si se gastan poquito y al final del día lo que tenemos es una entrada que es la número 25, o sea, hay 24 países que ganan más que nosotros por turismo. Y eso...
Por turista.
Por turista. Y eso me quita un poco la imagen de que México verdaderamente sea una sólida potencia mundial.
Es el dato
turismo
que yo daba hace rato, no somos la economía 13 o 15 por la productividad de la economía, pero estamos entre la 60 y la 70 en cómo se reparte la riqueza de esa economía entre los que vivimos en este país.
Exacto.
¿No?
Y fíjate que esto viene de administraciones atrás, porque yo me acuerdo de hace varias décadas, las administraciones del PRI, del PAN, luego del PRI otra vez, y la misma administración actual, siempre nos dan a esa idea de que México es una gran potencia turística. El número de visitantes,
sí. Lo es.
Lo
desde
es.
El número de visitantes, lo es.
pero desde el número de entradas por turista...
Ahí va.
Ahí no lo es.
A ver, si quieres digo quiénes son los primeros.
Di los primeros.
Y lo que recibe de cada turista, porque eso te sirve para darte cuenta de la gran diferencia.
Y de la calidad del turismo.
Primer lugar en lo que gasta cada turista, India. $3,300 cada turista en su visita. Estados Unidos, $2,800. Australia, $2,800. Suiza, 2,500. Singapur, 2,200. Reino Unido, 1,900. Hong Kong, 1,800. Nueva Zelanda, 1,700. Austria, 1,600. Países Bajos, 1,500. Emiratos Árabes Unidos, que hay pura arena, 1,300. Canadá, 1,250. Japón, 1,200. España, 1,100. Y España, ojo, es la segunda potencia en turistas recibidos.
Y aquí estamos,
pero es la número 14 en lo que gasta cada turista. Italia, 1,300. Qatar, 1,100. Portugal, 1,050. Bélgica, $1,000. Alemania, 929. Francia, 850. Tailandia, 780. Arabia Saudita, 750. Turquía, 713. Grecia, 700. Y México, en lugar 25, $563. O sea, recibe México la sexta, poco menos de la sexta parte de lo que gana un turista en la India, lo que gasta un turista. Recibe mucho menos de lo que gasta un turista en Estados Unidos.
Así es. Y te digo, este es el primer cuestionamiento. Yo creo que es más mito que seamos una sólida potencia turística. Ahora, la otra cosa que...
No es mito, es como lo midan.
Es como lo
midan. Son los números.
Para eso son los números. Oye, ¿no? La otra cosa que quiero cuestionar, Eduardo, porque tanto la presidenta Sheinbaum como la secretaria Josefina de Turismo... están hablando de un plan muy ambicioso. Está bien que hagan planes, que pretendan subir, digamos, el ticket promedio por turista, que quieran que México reciba más dinero, que se vayan a hacer grandes inversiones. Yo quiero hablan de un plan de aquí al 2030 para lograr una serie de objetivos.
Para subir a México el número 5.
5. Ahora no me queda claro. Bajo ese parámetro, no, 5 en visitantes.
No, sí te queda claro, no te hagas guajes. Estuvieron hablando de número de visitantes, se trata de él y subir al número 5.
Pero esa es una apariencia no tan sustanciosa, Eduardo, como ya vimos ahorita. El chiste es lo que...
¿Quién entiende, verdad? Sí. La semana pasada llega y dice, viva todo lo de la 4T.
Yo y ahora ya no. Nada más quería hacer esa presión, es que, Eduardo. Espérame, nada más, se hablaron de más de $20,000 millones que se necesitan para lograr estos objetivos. Y mi cuestionamiento es, ¿de dónde van a salir esos 26
de la iniciativa millones. Privada tienen que salir de aquí al 2030.
Dijeron que de la iniciativa privada. Sí. Ahora, para eso se van a necesitar incentivos. Porque,
y se van a necesitar incentivos
fiscales.
¿Por qué incentivos fiscales? ¿Por qué?
La gente no ve. Y con la situación económica como está,
¿tú crees que Estados Unidos le está dando incentivos fiscales a los suyos, o Australia o Suiza? Incentivos fiscales. El incentivo fiscal es tu dinero, claro. Que te quede claro. Sí. Un incentivo fiscal viene del presupuesto del gobierno, de que se logra con lo que nosotros pagamos de impuestos. Hace rato hablamos de que no alcanza el dinero. Incentivos fiscales. No, les puedes dar otro tipo de incentivos a los que inviertan.
Ahora,
dales seguridad. ¿Qué? Dales certidumbre.
Van a ganar, ellos van a ganar.
Si es negocio.
Ese es el incentivo, o sea, que sabes que vas a ganar dinero y eso es lo que te lleva. Ahora, yo veo la situación, lo comentamos en el bloque pasado, muy delicada. Tenemos todavía casi 4 años más de Trump. Tenemos una incertidumbre muy importante. Y de aquí a 2030 puede parecer mucho tiempo. Está a la vuelta de la esquina. Entonces, yo es lo que cuestiono.
Ojalá.
Estas dos cuestiones. O sea, me parece perfecto el plan de turismo.
Es complejo, desde mi punto de vista. Estamos hablando de 2025. Se termina ya, estamos a mitad de medio
de año. Estamos a mitad de año.
4 años, vienen elecciones, 2027.
Faltan 5 años y medio.
Cinco años y medio. No, sí exagero, Eduardo, porque 20,000 millones o 26,000 millones de dólares o del dinero que estás hablando es complejísimo. ¿Por qué razón? Me parece a mí que en muchos casos, comparando con otros países, la infraestructura en casos turísticos en México, creo que es distinta.
Tenemos una gran infraestructura.
Sí, pero muy distinta, Eduardo, se nota por el gasto que están haciendo los turistas.
Ahí te va.
Ahí está el tema, creo yo.
Es el tipo de visitantes.
Así es.
India, por ejemplo, los países del Medio Oriente, reciben turistas de alto nivel. Reciben personas que van a ganar, van a gastar lana, van en plan de negocios, pero de negocios fuertes, o van en planes de ir de lujo.
De lujo, claro.
De lujo.
Claro.
¿México qué tiene? México tiene turismo masivo. México atrae a muchos gringos que vienen porque quieren aprovechar que es más barato.
Exactamente.
Entonces, cuando dicen, y vamos a traer un bolón de cruceros, ¡qué padre! Pero un crucero llega, el barco paga su por estar en el muelle, los turistas se bajan un día, ya desayunaron en el barco, ya van a cenar en el barco, se bajan, dan la vuelta, tal vez compren alguna chuchería u otra, y se vuelven a subir al barco y se van.
Así es.
Claro, no consumen claro. mucho.
Sí.
Entonces, México tiene que promover turismo de lujo, desarrollar centros de lujo, tours culturales exclusivos. ¿Qué hacen algunos países africanos? Te hacen, te arman unos safaris
de lujo,
claro, donde la gente paga un billetón, ¿no? Tiene que haber turismo de médico y de wellness. Ya hay en México dos que tres lugares donde la gente va y está con el hombre y todo este asunto y pagan una la nota. Hay que expandir cadenas de hoteles boutique, experiencias VIP. Hay mucho que México puede hacer para poder atraer estos visitantes. Hay que enfocarlos más en Europa, en Asia, en Medio Oriente, porque ahí está la lana. El turista gringo no gasta tanto. No gasta tanto, es medio codo. Hay que crear itinerarios multidestino para que la gente se quede de 7 a 14 días. Así le está haciendo Nueva Zelanda.
Así es, así es.
O sea, tú quieres ir a Nueva Zelanda, te vas a ir hasta la... ¿Cómo lo digo decentemente? Hacia el fondo del mundo, para estar 2 días, no, va a estar 7 a 14 días. Hay mucho que hacer. Pero bueno, hay un principio.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio_fórmula.
Todos que regreso 31 después de la hora. Me complace leer esto que me llegó. Con motivo de la celebración del sexto aniversario del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, y la quinta y por quinta ocasión estaremos otorgando las preseas parlamentarias, las cuales tienen por objeto reconocer la labor legislativa desde el campo académico y político a nivel nacional y local. Debido a su experiencia académica y profesional, tenemos a bien proponerlo para ser acreedor del reconocimiento Heriberto Jara. El evento donde serán entregadas las preseas tendrá lugar el presente 20 de junio a las 10:30 de la mañana en el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro. Esto lo firma el presidente de la Junta de Gobierno de Preseas Parlamentarias, Vicente Aldair Vázquez Pinzón. No, no me lo dijeron a mí, no me lo mandaron a mí porque parecía, ¿verdad?
Parecía para ti.
Es para Bernardino Esparza, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Te lo mandaron y te felicito.
Muchas gracias, Eduardo.
¿En qué consiste la presea? Explícanoslo.
Es una presea, como bien lo comenta su presidente, de este otorgamiento, de este reconocimiento, pues porque has contribuido, por supuesto, a esta labor parlamentaria. Tengo algunos libros escritos, uno de Derecho Parlamentario, Decisiones Políticas, por ejemplo, otro que está por salir también, y esto pues hace que te otorguen esta presea y pues por toda esta contribución académica a la expresión, a la interpretación de la ley.
Porque tus libros son muy analíticos de la ley, para que un abogado agarre tu libro y tenga una interpretación de cada artículo de una ley.
Así es.
¿Cuántos has escrito sobre derecho parlamentario?
Ahorita por lo pronto 2,
Dos libros, y los demás, pues, en general también van sobre las leyes que emite el Parlamento, ¿no? O que emiten los diputados senadores de este
Felicidades.
País.
Felicidades.
¿No? Pues muchas gracias, muchas
Felicidades,
gracias.
Felicidades, Bernardino.
Gracias, Eduardo. A todo
el mundo le están dando premios.
Gracias.
A ti te están dando uno recientemente, sí. Si no me equivoco. A Juan Key lo acaban de elegir presidente de la Academia Mexicana de Arquitectura en su capítulo México. Digo... Está bien.
Muchas gracias.
Me enorgullezo, enorgullezco de ustedes.
Muchas gracias. Gracias.
No, qué padre, me da mucho gusto.
Gracias, Eduardo.
A ver, refugiados e inmigrantes se están manifestando en Estados Unidos. Uh-huh. En México los defendemos, el gobierno claro. Dice, tienen todo el derecho a manifestarse pacíficamente, por más que la cirujeada secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la señorita, ¿no? Diga que condena lo que dijo la presidenta. ¿Se cree Dios?
Sí.
Se le contagió la edificación del patrón.
Sí.
A ver, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, dio un informe. ¿Qué nos diste?
Ese informe, Eduardo, yo quiero resaltar esto porque con todo lo que está ocurriendo desafortunadamente también en Estados Unidos hoy actualmente, con todo el desprecio que hay hacia los migrantes y me supongo que también refugiados en esta manifestación.
Contra todo lo que sea de tez morena o negra.
Sí, sí.
O amarilla.
Sí, desafortunadamente en este caso, pues obviamente hay que vernos lo que tenemos aquí en México, qué es lo que está haciéndose en México en esta parte. En México esta agencia...
¿Es lo que dice el ACNUR?
El ACNUR.
A ver.
De las Naciones Unidas, que es un organismo de las Naciones Unidas o parte de las Naciones Unidas, da un informe o un reporte que le denomina Un Hogar para México 2024, principales resultados. Dentro de estos principales resultados habla, por ejemplo, ¿sí? de que cerca de 13,000 personas incorporadas al sector formal las ha refugiado en México, por parte inclusive, sin duda, también del gobierno.
O sea, que 13,000 refugiados consiguieron trabajo
en México,
en el sector formal.
En el sector formal.
Okay.
Y con casa y con, de alguna manera, les han facilitado inclusive servicios educativos y de salud, ¿no? Por ejemplo. Y esto lo ha apoyado precisamente esta agencia y ha permitido que 50,000 personas refugiadas, por ejemplo, encuentren estabilidad en un nuevo hogar en México, ¿no?
Creo y que... esto es con apoyos de Naciones Unidas.
Así es.
Yo, es muy, muy importante aclararlo porque mucha gente diría, a ver, trabajo formal, yo no tengo formal. Me cuesta seguir pagando la renta. ¿Quién me apoya? Entonces, hay que decirlo. Estos extranjeros en México están siendo apoyados, sobre todo con recursos provenientes de la comunidad internacional.
Así
bien,
es.
Okay.
Sí, Eduardo, y creo que eso es importante entenderlo porque México tiene, sin duda, tratados internacionales en materia del derecho al refugio, ¿no? Y esta parte, en este caso, por ejemplo, dice este informe también que en el 2024... México recibió cerca de 80,000 nuevas solicitudes de asilo, por ejemplo.
¡Qué bárbaro!
80,000. ¿De dónde vienen, por lo general, este tipo de solicitudes? De los siguientes países. Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela, por ejemplo, ¿no?
Ay, ¿por qué Cuba y Venezuela? ¿Por qué? Si México defiende a los gobernantes de este país, son bien cuates de México, los dictadores, el cubano y el dictador venezolano.
Bueno.
A ver, política internacional, a ver, tú eres cubano, eres venezolano, no te va a dar asilo porque tú vives bajo el régimen de un superpresidente.
Claro, claro.
Vete a volar. No, en serio, casi no.
Sí.
Porque aquí hay una contradicción del gobierno de México.
Fuerte en esa parte. Sí, hay que también decirlo, Eduardo, en ese sentido.
Hombre.
Pero sobre todo cuando tú vas a solicitar un refugio a otro país, vas huyendo de tu país en muchos casos.
¿Pero por qué van a huir de Cuba y Venezuela? ¿No?
Y del Salvador,
por ejemplo.
De Salvador,
¿no?
Cidales, porque el dictador suyo, que él es peor. Pero...
Bueno,
y de Haití también lo entiendo, Haití
sí,
es un infierno. Y de Honduras, pues también lo entiendo, tienen todas las broncas económicas del mundo. Cuba y Venezuela me...
Se hace por temas, por ejemplo, de violencia, ¿no? De inseguridad y de amenazas en estos países, por ejemplo, ¿no? A los ciudadanos que están pues huyendo prácticamente de estos lugares.
O sea, tengo que entender que los cubanos y venezolanos están llegando... huyendo de una persecución política por los dictadores, que aquí en México decimos que son muy buenos
presidentes. Por el sistema como se encuentra, ¿no? Que no encuentran, digamos, una libertad, ¿no? Hablando de derechos, en este caso, no encuentran ese tipo de libertades.
Entonces, que condene México a los gobiernos de estos países que están limitando los derechos humanos, de ciudadanos.
Que ese es otro tema. Ese es otro, ¿no?, gran tema, por supuesto, en ese sentido. Es muy difícil que lo haga, ¿no? Pero lo cierto, Eduardo, que aquí está esta característica, este informe, ¿no? Y creo que es importante señalar que sin duda México es un país, en este caso, en materia de refugio, que los acepta, ¿no? Los acepta y los trata de ayudar. También es muy importante. Y hay otras personas que
tratan... como tiene suerte, porque
sí,
también hay
porque
que
está
ver...
la delincuencia que los atrapa.
Y también está la Guardia Nacional y está la Migración, Instituto de Migración, que antes de que puedan pedir el asilo o algo, ya lo regresaron a sus países.
Los empujan para el otro lado.
Ah, claro. Sí, también hay echan. Que decir.
Y los maltratan también, Eduardo.
También.
Y también muchos de los migrantes, ¿no?, o refugiados que solicitan el refugio, pues también tratan de pasar hacia Estados Unidos, que ha sido el gran tema.
Ya saben.
Que ese ha sido el gran tema, ¿no? Finalmente.
Porque ahí está la Guardia Nacional también.
Ahí está también la Guardia Nacional. Entonces, bueno, ahí está esto. Creo que es parte importante que hay que entender, de que cuando hay migración o cuando hay estos tipos de conflictos, y sobre todo en materia de derechos humanos, que también estamos muy atrasados en derechos humanos en
también,
México, ¿eh?
También.
Que también hay que reconocerlo, pues por lo pronto hay una organización a nivel internacional que está apoyando, por supuesto, a las personas
qué
en
bueno,
ese contexto. Y
qué
creo
bueno.
que eso es importante señalar.
Qué bueno, menos.
Y la tendencia es que el número de refugiados, pues si ya no pueden pasar a Estados Unidos, se van a quedar aquí. Y entonces eso va a aumentar. ¿Qué está haciendo México en ese respecto?
¿En qué sentido?
Si los migrantes que originalmente quieren pasar a Estados Unidos, no a México.
Pues se tienen que regresar a su país.
Sí.
México no puede mantener a todos.
Exacto.
No, a ver, ni los países europeos los pueden mantener.
Sí, no.
Sí, tienen que ser deportados al lugar del origen.
Y también hay que decir una cosa, que se ha abusado mucho del asilo, lo que llaman el falso asilo, ¿no?
¿Cuál, el asilo político? Sí. Es que son dos cosas distintas por completo, el refugio y el asilo. Son
sí, el asilo político.
El asilo político es porque realmente vienes perseguido por la
política. Lo que me refiero es
por
que
el gobierno del país donde estás saliendo.
Todo el mundo o mucha gente dice...
A ver, pero vamos a lo esencial.
Soy un perseguido político.
Vamos a lo esencial. Nuestra especie se originó en África.
Así es.
Y salió de África. Después regresó a África y salió ya como sapiens. Es muy curioso el asunto. Después, algunos ancestros nuestros se fueron al Asia y del Asia llegaron a América. Otros ancestros se fueron a Europa. Después otros ancestros nosotros cruzaron el Atlántico y llegaron. Otros ancestros llegaron de otros países. Porque el ser humano es migrante.
Así es.
Si no, seguiríamos en África y en un árbol. Entonces, hay que entender el problema migratorio. No solamente es por persecución, nomás tú puedes migrar porque se te antoja.
Claro, sí. Tienes derecho a hacerlo, ¿no?
Digo,
así es.
No me gusta mi país, me gusta, pero me gusta más el otro, ya me voy. No tengo necesidades económicas, no me persiguen.
Me voy.
El problema de la migración está inherente a nuestra especie y los gobiernos no han sabido cómo enfrentarlo. Es la verdad. Las fronteras son inventos artificiales. Cuando el ser humano iba por un lado al otro, no existen las fronteras, ¿no?
No. Sí.
Entonces, Europa es uno de los grandes países,
claro.
De los grandes del continente en esta parte y de muchos países.
Y España más que
y
nada.
España, que hombre. Tiene mucha migración, ¿no? Y otro de los problemas, Eduardo, que esa migración muchas veces no se puede integrar o no se quiere integrar a la cultura del país. Ese es el tema.
Es el tema, y el tema es cómo le van a hacer los países para adaptarlos.
Así
o sea,
es
un problema más complejo del que la gente quiere imaginar.
Y debe haber orden, sí.
Ya casi estoy como Elon Musk enfrente de ti, ¿eh? Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en ex, @RuizGili.
Estamos aquí y se anuncia que hay más bombardeos contra Irán y más cohetes y drones contra Israel. Sigue esto, ¿eh? Ojalá ojalá le paren, porque
no, sí, por
al favor. Rato puede involucrarse otros países.
Esperemos que
puede involucrar. No, entonces, no hay que olvidar que Irak tuvo una guerra de 8 años y no sé cuántos millones de muertos contra Irán, cuando todavía estaba el señor Saddam Hussein. Saddam Hussein, ¿no?
Sí, sí, Saddam Hussein.
Antes de que lo agarraran y lo colgaran del pescuezo.
Sí.
Y me encanta Donald Trump. No vamos a tolerar lo que está pasando. Lo que ha quedado en evidencia es que nadie pela a Donald Trump afuera de Estados Unidos. Voy a tener la guerra en Gaza el primer día de que yo llegue. Ajá.
Sí, no, pues.
Antes de que yo llegue se va a acabar la guerra en Ucrania porque Vladimir es mi cuate. Y hace unos días decía, le decía a Israel, no haga nada porque estoy negociando con Irán un desarme. Es lo que dijo Donald Trump. ¿Y qué hizo Israel?
No.
A bombardear a Irán. Entonces, cuidado. El ejército de Irán es un gran ejército, pero no llega a ningún lugar junto al de Israel. A pesar que en Irán viven 88 millones de personas y en Irán, en Israel apenas 9. Uh-huh. Lo que pasa es que el ejército de Israel es un ejército altamente tecnificado. Uh-huh. Tiene la tecnología más avanzada del mundo. E Irán tendrá 600 mil soldados y está bien, pero con sus rifles, ¿no? Y los otros están... Ojalá no aumente este asunto, porque sí es para preocuparnos a todos. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
Hoy vienes como la bandera francesa. No lo digo yo, lo dijo Venus.
Así es, así sí. Es.
Blusa azul, pantalón rojo y un collar de perlas cultivadas, blanco.
Así es.
Y el reloj, mira. Muy...
El reloj también,
el reloj, blanco. No, pero ese reloj es con brillantes.
Ay, sí, sí, sobre todo, Dios mío. Bueno.
Tiene brillantes, yo veo cómo
pero
brilla.
Pero ve, yo siempre he dicho que Giselle tiene un gran sentido del gusto en su vestimenta.
Muchas
mira,
gracias.
Ese detalle del reloj con el collar, bueno, o sea, no cualquiera. Mira, yo tengo un reloj que no tiene nada que ver con lo que
¿estás
traigo
diciendo puesto? Que Bernie y yo somos unos fachosos?
Y siempre lo ha dicho, siempre lo ha dicho. No, siempre lo ha dicho.
No, yo creo que...
Digamos que Giselle tiene ese sentido más desarrollado que
gracias,
uno.
Gracias, gracias.
Me ve que diplomático, ¿eh?
Así es, así es, Bernie.
Yo creo que tienes que ubicarte en la realidad. La semana pasada vio a la 4T y esta semana como que ya no te gustó la 4T.
No, nada más planteo dos cuestiones. No, tampoco.
A ver, ¿qué nos vas a recomendar para el ocio, nuestro entretenimiento en los próximos días, Giselle? Traes dos cosas que me gustan mucho.
La primera es visitar este Parque Museo La Venta en Villahermosa, Tabasco. Es un espacio, Eduardo, la verdad que vale mucho la pena, porque no solamente vamos a tener esta experiencia natural, esta experiencia pues a través de toda esta exuberante vegetación, que ahorita, bueno, quienes están viéndonos a través de Telefórmula van a poder ver más sobre esto que sí, estamos ahora comentando, sino que también es un espacio donde tenemos estas pues primeras piedras, y estas recordarás que los
las olmecas, grandes cabezas,
así es.
Sí, que la gente quería que eran marcianos.
Y no.
Es que tienen un casco, ya sabes, que eran ultraterrestres.
Es correcto. Entonces vamos a encontrar cómo se combina esta parte prehispánica con estas cabezas, como bien lo dices, cruzales de los olmecas, pero también va a estar combinándose con una parte de zoológico y que va a combinar justo para mostrarnos flora, fauna típica de Tabasco, pero también cómo está esta historia de estos vestigios, bueno, de los olmecas. Y adicional a esto es que tenemos hasta el 30 de junio justo para disfrutar de unos recorridos que son totalmente gratis, que son guiados. Entonces vamos a poder disfrutar de esto, no nada más visitarlo libremente, sino que además acompañado de esta parte histórica que me parece muy interesante. Así que quien quiera estar, bueno, a visitar y quien vaya pues a visitar los próximos días, pues es una gran opción, que es este Parque Museo La Venta.
Eso
acá en Villahermosa, Tabasco. Está muy
con bien. La advertencia de que ya hoy está 31 grados.
Por si el calor sí es
si
muy
piensan ir conforme más nos adentremos el verano.
Ah, bueno, no, si es más
cuidado.
Sí.
Porque yo una vez estaba en Villahermosa y casi me tumba el calor.
Sí, bueno, ya julio y agosto sí tienes toda la razón.
Entonces apúrense a ir a la venta.
Es ahorita.
Es maravilloso porque la exuberancia de la vegetación que tú dices.
Así es.
Y nomás ver, con que veas una de estas cabezas colosales.
Te sorprendes mucho por el tamaño.
No hay que olvidar que los olmecas son la cultura madre de todas las demás
así
culturas.
Es, así es.
Ellos empiezan su cultura en el 2000 antes de Cristo.
Así es.
Hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces es fabuloso.
Vale mucho la pena, sí, este recorrido. Padre, y padrísimo. El recorrido es de lunes a domingo, está desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Podemos padrísimo. Disfrutar de esto. Y vámonos con una segunda recomendación, y se trata de una exposición que lleva por nombre Historia Cultural del Color. Esto es en el Museo Nacional San Carlos. Y vale la pena mencionar que es una exposición curada a partir de las obras que ya contiene el acervo de este museo, pero lo que van a hacer es darnos una explicación a partir de, digamos, todo lo que se tiene desde la Edad Media hasta la fecha, de cómo estas materias primas vegetales que estamos tanto en las plantas como en algunos minerales, pues estos pintores, estos digamos artistas, pues se valieron de esto para crear el color. Pero también de qué manera el color pues ha cambiado de connotación, ¿no? De tener estos azules que pues tenían una connotación más celestial, ¿no? Incluso los mantos que se utilizaban para sobre todo en el Renacimiento para la Virgen, y luego ahora cómo pues también ha habido como estas otras, digamos, usos y sobre todo significaciones, por ejemplo, del rojo, que no nada más se le atribuye a una cuestión de llamas o de sangre, sino que también de distinción o de también poder plasmar algún tipo de clima o incluso algún amanecer o algún atardecer. ¿Vale?
Yo siempre he tenido la duda, a ver si ustedes la pueden, sí. ¿Por qué llegas a tantos edificios coloniales? Ah. Y hay una franja color ocre, ajá. Siempre al pie de los muros. Sí. Nadie me ha podido decir bien por qué, o porque la pintura que usaban era para que no se treparan los insectos, no lo sé, uh-huh. Pues se han dado cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Esta franja ocre, sí. En la parte baja de las paredes.
Uh-huh. Sí.
Siempre me ha llamado la atención.
No tengo el dato, pero creo que sí tienes, o sea, razón, o sea, cada color y cada, inclusive, o sea, cada mineral tiene una explicación. El rojo, por ejemplo, de chinchilla, ¿no? De estos santos que los justo cuando los frotas te da ese rojo intenso.
Ajá. Y de ahí el la expresión está, que quiera azul celeste, que le cueste. Porque era un azul que se necesitaba cierto material que era muy caro, ¿no?
Así es, también.
Y bueno, también vienen a decir historias de los
el
colores.
El famoso morado, ¿no?
El también, violeta, sí, el morado.
El violeta morado, sí, que sale de un caracolito marino.
También, así es.
Un día vi un documental hace poco de cuántos caracolitos se tienen que echar para sacar un frasquito de este color. Por eso era el color de los césares, uh-huh. De los nobles, del medievo, del Renacimiento. Uh-huh. Por ese era proceso. Carísimo.
Pues digamos que vamos a tener todo esto a nuestra exposición. Y esto va a estar hasta el 25 de agosto, así que tenemos todavía tiempo para disfrutarlo. El museo, les recuerdo que está de martes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Y esto, repito, es en el Museo Nacional de San Carlos. Así que vale.
Este museo está en una calle que la gente, antes tenía otro nombre, pero la bautizaron como México Tenochtitlán. Así está, es la colonia Tabacalera.
Tabacalera, uh-huh. Así es.
Es un museo, la obra es de Tolsá. Y recuerda mucho porque es un edificio cuadrado, pero que tiene una elipse adentro. Es
interesante.
Es un edificio formidable. Tiene una gran colección de arte gótico.
También.
Porque es un museo de arte europeo, más que nada. Y tiene una colección de arte gótico. Si les gusta el arte medieval y el gótico,
vale la pena.
Vale la pena, ¿no? Sí. Es un museazo. Hace rato que no voy, pero es un museazo. Voy para ver esto.
Sí,
vale la pena. Yo creo que es una gran recomendación y estamos aquí, bueno, muy cerca de este museo.
Hoy trajiste dos muy buenas recomendaciones.
Pues me encantan. Así que qué bueno que les te gustaron y que bueno, la gente también las disfrute y aproveche.
Siempre nos gustan tus recomendaciones.
Gracias, Eva.
Es que quien te escuchara diría que.
Que no, ¿ah? Que no. Sí, no, sí. No, claro, no. Traigo buenas recomendaciones.
Muchas gracias.
Sí, siempre.
Oye, dinos cómo va tu chamba en la Anáhuac con los egresados.
Muy bien.
Todo para presumirte
bien.
También.
Todo
ya presumimos
muy bien.
La presencia pues, que le van a ver.
Acabas
de regresar donde un evento donde.
Claro, pero justo, bueno, ya que me das el espacio, el martes pasado tuvimos un desayuno con puros consejeros egresados, más de 100 consejeros. En donde les presentamos la nueva estrategia de la universidad, que es Anáhuac 5.0, y es la introducción de la tecnología a ciertos espacios.
Oye, ¡qué padre! Me gusta.
Así es, vale la pena.
Dentro de los egresados hay muchos prominentes exfuncionarios priistas y panistas. ¿Ellos llegaron?
Sí, ahí tenemos ¿sí? de todo, exactamente. Siempre los vemos.
No les hagas tanto caso a ellos. ¿Ve cómo llegaron al país? Bueno, ya nos tenemos que ir.
Gracias.
Giselle Escalante, gracias.
Gracias a ti, Eduardo.
Venus Rey, gracias.
Eduardo, Giselle.
Tú también traes un evento próximamente, ¿no?
Sí, traigo algunos eventos, ya los invitaré, ya los anunciaremos, pero tiene que ver con conciertos de mi música, Eduardo. Pues aquí en la Ciudad de México.
Sí, tiene que ver con lo que haces. Y una expo de foto y novela erótica, ¿no?
probablemente.
Eso estás tardando.
Estoy tardando. Estoy trabajando. Yo creo que eso lo puede venir para en enero.
¿Me vas a invitar a que yo haga una presentación como la vez pasada?
Tú la vas a presentar, sí, por supuesto.
Pero Abraham, sí, que yo soy bueno para presentar foto y literatura erótica de Venus Rey. Bernie, Bernardo Esparza, gracias, felicidades por la presentación.
Muchas gracias.
El viernes no estarás aquí, estarás en Querétaro.
Intentaré llegar por aquí. Ah, no, pero bueno.
Soy Eduardo Ruiz Gil y los invito mañana, no, el domingo a las 9 de la noche en mi estudio. El lunes de regreso aquí a las 4, sigan con los deportes, Raúl Ordañanos, y pasen una muy agradable, un agradable fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.